Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, correspondiente al día lunes 7 de junio del año 2021. Fin de semana pasado de elecciones en Perú, elecciones presidenciales y elecciones de medio término en México, elecciones parlamentarias. Bastante información para compartir con ustedes. Desde los estudios, les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, como les comento y como en todas nuestras ediciones, venimos con abundante información para compartir con ustedes, tanto de Cuba como de fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, de todo un poco con nuestra queridísima Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 7 de junio del 2021. Cuba no logra controlar el repunte del coronavirus chino. Se reportan otros 7 muertos y 1.129 nuevos contagios. Tras abandonar misión médica en Venezuela, una médico cubana cuenta su historia y dice que no podrá ver a su hijo por 8 años. En un parque en Washington, D.C., y frente a la embajada del régimen comunista en esa ciudad, se llevó a cabo una manifestación pacífica y jornada artística por la libertad en Cuba. Continúa sin esclarecerse la detención de la activista agredida por el vocero del régimen, Humberto López. Voces de Cuba. Desde Santiago de Cuba, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, nos ofrece su comentario, La incomprensible lógica de los comunistas. Latinoamérica al día. AFP. La candidata de derecha Keiko Fujimori lidera el balotaje presidencial del domingo en Perú según el cómputo del 68% de las mesas de sufragio. América TV, Canal 41. Estados Unidos exige al régimen de Daniel Ortega que libere a la política opositora Cristiana Chamorro. Red Más Noticias. Fuerzas militares de Colombia desbloquean vías del país. Mirada al mundo. Voz de América. Las autoridades de salud de Estados Unidos alertan sobre contagios del COVID-19 en adolescentes. En tanto, se pidió a China datos sobre 9 pacientes con síntomas similares quienes enfermaron meses antes de reconocer la pandemia. Radio y TV Española. Francia, Rumanía e Italia ya incluyen a jóvenes de 12 años en adelante en sus campañas de vacunación contra el coronavirus. Euronews. Varios países europeos reabren sus fronteras a los viajeros vacunados con las dosis completas. Voz de América. El conocido como síndrome de La Habana ha afectado a personal de inteligencia y a diplomáticos estadounidenses alrededor del mundo. Euronews. A 77 años de la invasión de Normandía, Francia y Reino Unido rinden homenaje a los soldados con un nuevo monumento. Euronews. Bielorrusos exiliados en Polonia protestan contra el cierre de la frontera terrestre por parte del régimen de Alexander Lukashenko. Deutsche Welle. La líder del movimiento pro-democrático de Hong Kong, Chow Hang-tung, fue detenida al querer organizar una vigilia por la masacre de Tiananmen. De todo un poco. Atila, el azote de Dios. Deportes. En el fútbol, el Borussia Dortmund pone un precio de 200 millones de euros por su estrella Erling Haaland. En el béisbol, los Marlins rompen racha de 8 derrotas consecutivas al vencer a los Piratas 3-1. Estados Unidos se clasificó a la Olimpiada de Tokio tras vencer a Venezuela en el partido final del torneo preolímpico. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. El régimen comunista de Cuba reportó este viernes, en el último de los informes hasta la hora de la producción de este noticiero, otros 7 fallecidos por el virus chino, el COVID-19, y 1.129 nuevos casos de la enfermedad. En los últimos 15 días, las autoridades sanitarias del régimen comunista han informado de 17.350 contagios en la isla, en un repunte de la enfermedad que no ha logrado ser contenido pese a la llamada intervención sanitaria. A todo le ponen un nombre, pero que sea eficiente, nada que ver. Una campaña de inmunización con candidatos vacunales, o sea, proyectos de vacunas manufacturados en Cuba, que no han finalizado ninguna fase de la prueba clínica. Es decir, no se sabe si funcionan, si no funcionan, para qué sirven, no se sabe con qué están hechos, en fin, no se conoce su eficiencia. No podemos todavía hablar de que haya una reducción de la incidencia de COVID en nuestro país, así dijeron funcionarios del MINSAP. En total han ocurrido en el país 146.696 contagios y 992 muertes, ya vamos caminando para las 1.000, a causa de la pandemia del virus chino. Este viernes permanecían ingresados 26.062 pacientes relacionados con el virus chino, 16.239 en vigilancia, 4.025 sospechosos de contagio y 5.798 confirmados activos. En edades pediátricas, menores de 18 años, jóvenes, ¿no?, y niños también, fueron reportados 185 positivos para un acumulado de 19.402 desde marzo del año 2020. Siguen activos 824 casos, de ellos 62 menores de un año de edad. En terapia intensiva se mantiene un paciente recién nacido en estado crítico y 2 graves, un lactante y un adolescente de 15 años. Todavía el mensaje del control en este grupo etario, en este grupo de edades, no ha surtido su efecto para lograr una reducción. Eso dice el individuo este que hace las veces de director de epidemiología. Pero y es que la pregunta es, ¿cuál es el cuidado que el régimen ha tenido para que esto ocurra? ¿Cuál ha sido el mensaje tan eficiente y la prevención tan eficiente? ¿El trabajo tan eficiente como para evitar que los niños, los jóvenes, los adultos, todo Cuba se enferme? Y para que ustedes vean que es cierto lo que les digo, ese cinismo y esa dignidad y esa libertad de la que hablan los del régimen comunista, en un país donde definitivamente nadie tiene derechos. Escúchense esta historia, la doctora cubana Elisandra del Prado Torres, especialista en medicina general integral, cursó un diplomado de terapia física y ocupacional para incorporarse a la misión médica que fue enviada a Venezuela. Además, pasó el curso político del Partido Comunista para poder lograr esto. Llegó a Venezuela el 16 de enero del año 2020 y a los pocos días ya se quería regresar a Cuba. Desde que llegas a Caracas estás recibiendo maltrato, reporta la doctora. No te dan una comida adecuada para una persona que viene de un viaje. Tampoco te dan alojamiento adecuado. Te mandan a una villa mientras te ubican porque no tenían ubicación exacta cuando vine a Venezuela, cuenta la profesional de 31 años de edad, madre de un niño de 4 años. Esos son los del régimen comunista y los del régimen venezolano. Había varias habitaciones, cada una tenía como 6 o 7 literas. La alimentación fue pésima. La primera comida que dieron fue un caldo, una cosa mala. Al otro día ni siquiera alcancé desayuno. Llegué a las 8 de la mañana y ya había pasado el desayuno. Allí pasé como 3 días y me mandaron para el estado Lara. Ahí estuve en otra villa 3 días más. Parecía una prisión, un pasillo largo con 4 cuartos. En cada cuarto había 6 o 7 literas. Ahí ponen a los hombres y a las mujeres juntos, en un mismo cuarto, lo cual es una falta de respeto total. Como desayuno te dan una arepa. Era un masaclote de harina que no había quien se lo comiera, frío. Y solo y sin un poquito de leche, un té, nada. Ni siquiera agua había para tomar. Aquello acabó conmigo desde que llegué a la misión. Las ganas que tenían era las de virar para Cuba. Sinceramente, incluso no me podía comunicar con mi familia. Allí no te dan las posibilidades de comunicarte con tu familia, nada. Y eso que estaba en Venezuela y tenía que haber podido llamar a su familia en Cuba. En Lara, la ubicación en La Estancia, un lugar cerca de la capital de ese estado, que se llama Barquisimeto, que describe como bastante tranquilo y no era peligroso. Allí estuve un mes y medio trabajando como fisiatra. Venían bastantes pacientes que requerían de este servicio. Se atendían en horario de la mañana y en horario de la tarde quedaba libre, pero había que estar en el CDI, Centro de Diagnóstico Integral, obligatoriamente, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No me podía retirar a la casa a hacer los quehaceres, ni a hacer compras, ni nada. Es decir, en virtual estado de secuestro. Luego, con la situación epidemiológica que se presentó con la pandemia del virus chino, decidieron movernos para una casa grande que se llama La Casona. Ahí hay como 12 colaboradores conviviendo, aproximadamente son 6 cuartos. En cada cuarto hay de 2 a 3 personas. Una vivienda que está en muy malas condiciones. La casa se moja, el fluido eléctrico tiene problemas, no hay muebles, no hay condiciones como para decir que ahí hay unos profesionales viviendo. La televisión que ponen es la televisión cubana, a través de una caja decodificadora. Las lavadoras, si es que existe alguna, están todas en malas condiciones. Afuera de la casa había una cisterna de la que los colaboradores descargaban el agua, cubito a cubito, para bañarse, fregar y lavar. Ese es el escenario en Venezuela, mis amigos. Gracias a Maduro, gracias a ese delfín del régimen comunista. Efectivamente, exactamente igual que lo que viven ustedes en Cuba. No había como tal instalación de agua, para nada, así relata la doctora. Siempre hay alguien vigilante, incluso hay una persona en la casa que se encarga de informar a qué hora llegan los colaboradores. Llegar después de las 6 de la tarde es una indisciplina. El coordinador se aparecía en la casa a ver dónde estaba cada uno de los colaboradores y con una mala forma, como si fuera el marido de cada una de nosotras. En una ocasión activaron una comisión disciplinaria integrada por la representante del partido y distintos miembros del CDI para analizar la situación de la doctora. La acusaron de violar el horario de la casa y cuestionaron sus relaciones desmedidas con ciudadanos venezolanos porque tenía muchas amistades entre ellos y su relación sentimental con un nacional. El 13 de marzo, después de su guardia, la doctora le entregó su hoja de cargo al coordinador y le pidió permiso para ir al centro a comprar. No fue autorizada y le dijeron que porque iban a venir los jefes para analizar su situación. Sin pensarlo dos veces, la doctora recogió todas sus cosas y se fue. Hasta el sol de hoy, como ella declara. Un compañero le contó después que el coordinador le había dicho que si la veía en la calle no la saludara. También que habían hecho un acto de repudio en el CDI para analizar las deserciones porque la suya no fue la única. Su compañera de cuarto ha sufrido represalias por parte del coordinador porque cree que conocía las intenciones de la doctora, algo que ella niega. Del Prado describe las consecuencias de abandonar la misión como dolorosas, se siente afectada a nivel psicológico. Tenía la esperanza de ir a Cuba a ver a mi hijo, a llevarle a mi familia muchas cosas que les había comprado. Me costó mucho sacrificio traer los dólares para acá y hacer estas compras. Ya yo tenía mi equipaje completo para llevar para allá a mi familia. Tenía muchas ganas de ver a mi hijo, a mi madre. Lo otro que me ha afectado es la parte económica. El dinero que tengo allá en Cuba ahorrado en el banco no me lo van a dar, ni siquiera se lo van a dar a mi familia. Además, no puedo volver a Cuba en 8 años, algo que considero totalmente injusto, inhumano, algo que no va con los principios de la tal revolución. El que inventó eso es un degenerado y ella no podrá ver a su hijo. Hemos querido compartir con ustedes esta historia en este recuento informativo de hoy para que si hay alguien que no está seguro de lo que están viviendo estos jóvenes que salen de Cuba a hacer servidumbre del régimen comunista, lo vayan creyendo. Están en situación de esclavitud. Vamos a nuestra pausa. Regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Thank you.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Borussia Dortmund pone precio a Erling Haaland. Todos los clubes del mundo querrían contar con el sensacional joven delantero noruego, pero necesitarán 200 millones de euros para hacerse con sus servicios. Haaland es el mejor jugador de la Bundesliga y fue el máximo artillero de la Champions con solo 20 años de edad. No se recuerda tanta precocidad en un jugador desde la época de Ronaldo Nazario. Así las cosas, Erling Haaland está rompiendo barreras a cada partido y parece que el Borussia Dortmund le queda pequeño. ¿Pero qué equipos pueden desembolsar tal cantidad económica hoy? Su agente Mino Raiola será clave en cualquier operación. El italiano cuenta en su cartera de jugadores con nombres de la talla de Paul Pogba o Matis de Ligt, pero sin dudas el noruego es su cliente número uno y quien más beneficios le puede reportar. El precio de 200 millones de euros es sin duda una fórmula para asustar a los clubes y mantener al noruego al frente del ataque del Borussia por al menos otra temporada. Haaland, que tiene contrato hasta 2024, parece no estar preocupado por su futuro. En cambio, el Borussia podría recibir una cantidad por el noruego mucho menor de la que demandan ahora, ya que se supone que su contrato tiene una cláusula de rescisión de 75 millones de euros en 2022. Personalmente creo que el Real Madrid intentaría el fichaje del astro noruego este verano si en definitiva no puede cerrar la incorporación de Kylian Mbappé, quien es el objetivo principal del conjunto blanco. Y nos vamos al béisbol. Comencemos con que Estados Unidos se clasificó por quinta vez en su historia al béisbol de los Juegos Olímpicos tras conquistar el torneo clasificatorio de las Américas que concluyó el sábado en dos ciudades de Florida. Jonrones del jardinero Eric Filia y del antesalista Todd Frazier guiaron a la selección norteamericana a un triunfo 4-2 sobre Venezuela para concluir invicto el torneo con marca perfecta de 6 ganados y ninguno perdido. Felicitaciones pues a los muchachos de las Barras y las Estrellas por su resonante victoria. Y amigos, en las Grandes Ligas, el dominicano Sandy Alcántara cubrió 8 innings para poner fin a la racha de Miami de 8 derrotas seguidas, la más larga de los Marlins en 6 años, con una victoria el domingo 3-1 sobre los Piratas de Pittsburgh. Alcántara, que va con 3 ganados y 5 perdidos, permitió una solitaria carrera y 6 hits, ponchando a 6. El venezolano Jesús Aguilar aportó un jonrón solitario y un fly de sacrificio por Miami. En tanto, el cerrador dominicano Jimmy García lanzó una novena entrada perfecta para llegar a 10 salvamentos en la campaña. Y en otros resultados en los partidos del domingo, en la Liga Americana, en 10 innings, los Medias Rojas terminaron de barrer a los Yankees al vencerlos 6-5. Astros derrotaron a Azulejos 6-3. Mellizos a Reales 2-1, Medias Blancas a los Tigres 3-0, Rays a los Rangers 7-1, Marineros a Angelinos 9-5 y los Orioles vapulearon a los Indios 18-5. En la Liga Nacional, Bravos vencieron a Dodgers 4-2, Cerveceros a Cascabeles 2-0, Phillies a Nacionales 12-6, Rojos a los Cardenales 8-7, Cachorros a Gigantes 4-3, y los Mets a los Padres 6-2. En un partido de interligas, Rockies vencieron a Atléticos 3-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Activistas y artistas cubanos se reunieron este sábado desde todas las ciudades de los Estados Unidos en Washington, D.C., viniendo de diferentes ciudades de la nación, pero con el mismo objetivo, pedir por la libertad de los presos políticos y del pueblo en Cuba. La jornada artística comenzó en el Parque Meridian Hill con varias actividades interactivas para que el público participara. En una de las actividades, los presentes pedían escribir en un enorme cartel sus deseos para una Cuba futura. También se pintaron enormes carteles con las caras de algunos presos políticos cubanos. Los presos políticos cubanos son el símbolo del pueblo cubano. El pueblo cubano es un pueblo que está bajo prisión, bajo libertad condicional. Es un pueblo sin derechos, dijo Luis Eligio de Omni de Proactivo Miami, uno de los grupos que organizó el evento. El pastor Mario Félix Leonard dijo que los presos políticos cubanos representan a Cuba entera, que está secuestrada. Esto se tiene que acabar ya. Es hora de que en Cuba se acabe el patria o muerte y sea patria y vida, añadió el pastor. La actividad se llevó a cabo bajo el título Encuentro por la Libertad de Todos los Cubanos y fue organizada por Somos Más, el Grupo 27N, el Movimiento San Isidro y Proactivo Miami. Luis Manuel Otero Alcántara, ex prisionero de conciencia y coordinador del Movimiento San Isidro, dijo que el evento es una manera más de apoyar a todos los que están luchando por nuestros derechos. Déjenme comentarles que se proyectaron imágenes de los presos políticos cubanos en la fachada del edificio que funciona como embajada de Cuba en Washington. Una acción muy mediática, muy original, muy impactante, donde activistas y personas defensoras de derechos humanos cubanos lograron proyectar estas imágenes que sin lugar a dudas han tenido que quedar plasmadas en la retina de todos quienes luchan por la libertad, la paz, la justicia y la democracia en Cuba. Y seguimos con noticias, las siguientes para contarles lo fascineroso del individuo este, el tal Humberto López, el Humbertico este, que se metió ahora desafortunadamente en la vida de todos los cubanos, malamente, delincuente como es. La activista Jaylis Torres Cruz, aquella que lo vio saliendo de la casa de la amante y lo denunció, ha estado encarcelada cerca de 30 días sin que se conozcan apenas detalles sobre su reclusión. Se encuentra en el cuartel general del Departamento Técnico de Investigaciones, el DTI, ubicado en Cien y Aldabó de La Habana, uno de los centros de detención más temidos de la isla. Así es, Humbertico. Lo que sí sabemos es que ella está detenida injustamente desde todo punto de vista, porque ni el tal Humbertico es un funcionario público, ni un agente del orden, ni es alguien que perteneciera a ningún órgano del Estado, y si lo fueran a considerar como tal, no estaba en funciones. Él estaba en la vía pública, era un ciudadano más, incluso que forma parte del Comité Central no le da impunidad. Bueno, es que forma parte del Comité Central, ese fue el premio que le dieron por parásito, ¿no? Por estar tan agarrado ahí, ¿eh? Lo metieron en el Comité Central y, por supuesto, es el encargado también de denostar, de dañar la imagen, de perjudicar a personas en el medio de comunicación del régimen comunista, por supuesto, porque no podría estar en ningún otro, ¿eh? Bueno, eso explicó el abogado independiente Edilio Hernández. Ella no cometió ningún acto que pudiera convertirse en delito y de hecho ella misma y su grabación son testigos de eso. Nadie sabe de las condiciones de Jaylis Torres Cruz y todo por responsabilidad de Humbertico. ¡Humbertico! Humberto López, un tremendo criminal al que le volvemos a advertir que tenga cuidado porque verdugo no pide clemencia. Y el régimen está dando sus últimos pasos, por lo que sería una tristeza que siendo tú tan joven, Humbertico, pases de moda tan rápido, Humbertico. Vamos a nuestra nueva pausa.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
El cargamento con 380.000 jeringas y 359.000 agujas donadas por argentinos llegó hoy a nuestro país en un vuelo de la aerolínea cubana de aviación.
Nada más difícil que entender la lógica de los comunistas. No saben los comunistas cubanos producir jeringas y agujas para inyectar, para vacunar, pero sí saben producir 5 candidatos vacunales. No saben producir medicina para combatir la sarna que está afectando a miles de cubanos. No saben producir antibióticos para combatir las enfermedades que el estafilococo dorado está causando en la piel de muchos cubanos, pero sí le están ofreciendo al mundo abundantes candidatos vacunales contra la COVID-19. Tienen que esperar que las jeringas y las agujas vengan de donación de una nación con economía capitalista, Argentina, que por cierto, sí, el actual gobierno izquierdista de Argentina se adentra en el camino del castrochavismo. Entonces Argentina, dentro de no mucho tiempo, va a necesitar también, como Cuba y Venezuela, que alguien le regale jeringas y agujas, alimentos, medicinas y otras muchas cosas para no morirse masivamente de hambre y de enfermedad. Así son los comunistas. Carecen de todo, sobre todo de vergüenza, y alardean de que son potencia médica y de que tienen no sé cuántas o más cuántas vacunas contra la COVID y no sé contra cuántas más enfermedades.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Keiko Fujimori encabeza el balotaje en Perú. La candidata derechista lideraba la elección del domingo con el 52,4% de los votos ante el izquierdista Pedro Castillo, que acumulaba un 47,5% de las adhesiones con el 68% de las mesas escrutadas. Sin embargo, la tendencia puede variar por la demora en el conteo del voto rural, de las zonas de selva y del extranjero, según advirtió la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Fujimori y Castillo prometieron que respetarían el resultado de una de las elecciones más ajustadas de la historia de este país, golpeado por la pandemia, la recesión económica y una feroz crisis política. Con proyectos económicos antagónicos, el maestro de escuela rural y la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori libraron una campaña marcada por la incertidumbre y la exacerbación de los miedos.
Latinoamérica al día.
En Nicaragua, un juez autoriza extraer toda la información de los dispositivos electrónicos de Cristiana Chamorro, la precandidata presidencial de ese país.
Orián Brito tiene reacciones de la comunidad nicaragüense del sur de la Florida. Adelante.
Muchas gracias. Por segunda vez, el gobierno de Estados Unidos le ha pedido al régimen de Daniel Ortega que libere a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, quien se mantiene en su casa detenida.
Estados Unidos instó al dictador nicaragüense Daniel Ortega a liberar inmediatamente a la periodista y precandidata presidencial Cristiana Chamorro, que se mantiene bajo arresto domiciliario acusada por supuesto lavado de dinero. Un juez autorizó a la policía de Daniel Ortega para que revisen y extraigan toda la información de sus correos y dispositivos como su teléfono celular, para recabar información como por ejemplo el WhatsApp, audios y mensajes de texto, entre otros. Abogados de Chamorro denuncian este nuevo ataque del dictador Daniel Ortega. Muñeca Fuentes, activista nicaragüense, denuncia los atropellos que el régimen de Ortega comete contra los opositores de su país.
Cualquier ciudadano que se le violentan sus derechos en cualquier país del mundo es una tragedia, una tragedia. Lo que está pasando con Cristiana no es nuevo en Nicaragua. En este momento hay más de 100 presos políticos de los cuales nadie dice ni pío, y eso no está bien.
Asegura que frente a la crisis política nicaragüense se requiere unidad y acciones por parte de la oposición.
La comunidad internacional es culpable por su falta de acción, pero somos los nicaragüenses los que tenemos que tomar las riendas y sacar adelante al país. Primero, hay que ir a un paro nacional indefinido. Vengo diciéndolo desde hace años.
Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, no será la única opositora que se enfrente a un proceso judicial en caso de postularse a la elección presidencial de noviembre. La periodista nicaragüense Judith Flores denuncia el plan de Ortega.
Van a haber más precandidatos inhibidos que los van a inhibir. Ya lo dijo ayer el Consejo Supremo Electoral, que los precandidatos que de acuerdo, que a criterio de Ortega, no reúnen las condiciones, les dice a los partidos que no, ni los tomen en cuenta. Porque entonces, de todas maneras, se van a quedar sin candidato. Entonces, no va a haber un candidato. Ortega lo que quiere es, necesita no tener competencia. ¿Por qué? Porque de esa manera él pretende perpetuarse en el poder.
Asegura que a pesar del llamado de Estados Unidos para la liberación de Chamorro, la realidad de la precandidata es una.
Ortega no la va a dejar correr. ¿Por qué? Porque Ortega sabe que si en Nicaragua hay elecciones libres, transparentes, y que hay un candidato que pueda atraer ese bloque de 60-70% que no tiene simpatía por ningún partido, sabe que las va a perder.
La elección presidencial nicaragüense está prevista para el mes de noviembre. Ya varios países han anticipado que no van a reconocer este proceso electoral. Estaremos muy pendientes. Para América Noticias, les informó Orián Brito.
Latinoamérica al día.
Las fuerzas militares continúan recuperando las carreteras de Colombia, puntualmente las del Valle del Cauca, donde los bloqueos generaron desabastecimiento de medicinas y alimentos. Los operativos son claves para la reactivación económica. El gobierno exige que el llamado Comité Nacional del Paro condene estos bloqueos.
El Ejército Nacional, en coordinación con la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, avanza en el restablecimiento de la seguridad, el abastecimiento y la movilidad de las personas en el suroccidente del país.
Allí, a bordo de 5.300 automotores, se transportaron más de 128.000 toneladas de alimentos, productos de primera necesidad y medicamentos, así como más de 343.000 galones de combustible.
Además, durante labores urbanas en Buenaventura, 2021 vehículos se han movilizado por el puerto marítimo. El regreso de esta relativa normalidad permitió que el movimiento de la mercancía, como alimentos, medicinas e insumos industriales, sea dinámico y fluido.
Asimismo, se logró el levantamiento de un punto de bloqueo en la denominada Y de Llano Grande en Palmira, generando así más avances en la movilidad de esta zona.
Hoy ya está llegando ganado fresco, hoy ya empezaron a bajar, desde ayer bajó mucho afuera el plátano y la papa, el tomate, y hoy aquí ha bajado ya la carne.
Por otro lado, la comunidad vivió momentos de tensión en el sector de la Loma de la Cruz, en Cali. Residentes aseguraron que se vieron afectados por las acciones de los gases lacrimógenos. El ESMAD logró desbloquear el sector.
Quiero resaltar ese trabajo articulado institucional entre la Gobernación del Valle, la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali y el Ejército Nacional.
En la Sultana del Valle mantienen el diálogo con manifestantes para tratar de levantar los bloqueos restantes. Con estos operativos, la comunidad expresó que retomó la movilidad por varias de las carreteras del Valle del Cauca y barrios de Cali.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Un aumento de la tasa de hospitalizaciones de adolescentes con COVID-19 entre marzo y abril llevó a la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, a exhortar a los padres a vacunar a sus hijos adolescentes para protegerlos frente a la amenaza del patógeno.
Me preocupa la cantidad de adolescentes hospitalizados y me entristece ver la cantidad de adolescentes que requirieron tratamiento en unidades de cuidados intensivos o ventilación mecánica.
Los investigadores sugieren que el aumento de las hospitalizaciones entre los adolescentes puede estar relacionado con varios factores, como variantes del virus más transmisibles, un mayor número de jóvenes que regresó a la escuela y cambios en el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y otras conductas de prevención. Esto ocurre cuando aún es incierto el origen del patógeno, tanto que Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, pidió a Beijing que divulgue los registros médicos de 9 personas que, según los informes, se enfermaron con síntomas similares a los del COVID antes de la pandemia, incluidos 3 investigadores del Instituto de Virología de Wuhan y 6 mineros quienes tuvieron que ser tratados después de entrar en una cueva de murciélagos en 2012. Estos documentos, según Fauci, podrían proporcionar pistas vitales sobre si el COVID-19 surgió o no por primera vez como resultado de una fuga de laboratorio.
Había un virus en esas personas. ¿Qué era? Es completamente concebible que los orígenes del SARS-CoV-2 estuvieran en esa cueva y comenzaran a extenderse de forma natural o pasaran por el laboratorio.
El Departamento de Estado se negó a comentar si la administración de Biden le había pedido a China los registros médicos, mientras hasta ahora Beijing no ha respondido si divulgará o no los documentos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Lo vimos en Rumanía días atrás. Desde hoy Alemania incluye en su plan de vacunación a adolescentes de entre 12 y 15 años. Se acabaron las citaciones por grupos de edad. Francia hará lo mismo a partir del miércoles. Un salto cualitativo que Israel ha dado este domingo. Comenzó por los menores con riesgos añadidos. Casi el 60% de su población ya está inmunizada. El país encabeza la vacunación mundial. Los contagios son prácticamente nulos. Con 4 de cada 10 británicos vacunados, lo que más preocupa en Reino Unido es el avance de la variante británica. Es un 40% más contagiosa que la de Kent y esto, advierte el gobierno, podría retrasar el fin de las restricciones sociales, el ansiado día de la libertad. Tras meses de restricciones, muchas regiones de la India han iniciado la desescalada. El país notifica 100.600 contagios hoy, una cifra que no se veía desde hace 2 meses. Se rozan los 29 millones de casos y la cifra diaria de muertos baja de los 2.500. La inmunización total solo alcanza al 3% de sus habitantes. La vacunación masiva llega a Tailandia para hacer frente a su tercera ola de contagios. El objetivo, vacunar al 70% de la población a final de año.
Los grandes destinos turísticos europeos como España reciben con los brazos abiertos a todo el turismo internacional, siempre que los viajeros estén vacunados con la pauta completa, 14 días antes de su llegada, y siempre con uno de los preparados autorizados, bien por la Agencia Europea de Medicamentos, bien por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la decisión del Reino Unido, uno de los grandes emisores de turismo, de dejar fuera de su lista verde a todos los países de la Unión Europea, incluidos España y Portugal, ha caído como un jarro de agua fría, tanto en el sector como entre los propios turistas británicos. Algunos, como estos en el Algarve portugués, han tenido que avanzar su regreso. En caso contrario, estarán obligados a hacer cuarentena. El gobierno británico avanza con la apertura de la vacunación a los menores de 30 años. Mientras, crece la preocupación por la propagación de la variante Delta, detectada en primera instancia en la India, que puede dar al traste con los planes para la desescalada generalizada prevista para el 21 de junio. En definitiva, es muy difícil prever para el 21 de junio, pero nuestra estrategia no cambia, que es que todos tenemos que ir a vacunarnos, de forma que rompamos esa relación entre el número de casos y las hospitalizaciones. También Italia impulsa la vacunación de la población más joven con Pfizer para los menores de entre 12 y 16 años. La incidencia del coronavirus continúa descendiendo en todas las regiones italianas, que presentan un riesgo moderado bajo, según los últimos datos oficiales.
Desde Rusia hasta las inmediaciones de la Casa Blanca hay un síndrome que no ha sido descifrado y está afectando la salud de al menos un centenar de diplomáticos y personal de inteligencia, entre ellos Mark Polymeropoulos, un exoficial condecorado de la CIA y con 26 años de carrera. En 2017 estaba en una misión en Moscú cuando su vida cambió para siempre.
Experimenté lo que ahora llamamos ataques del síndrome de La Habana. Me desperté en mitad de la noche, tenía un vértigo increíble, me zumbaba en los oídos y comenzó un viaje médico que sigo hasta hoy. Creemos que es un arma de energía dirigida.
Los síntomas se repiten en otras personas que también han sido afectadas. Según nos dijo, es un arma insidiosa porque está diseñada para incapacitar y al no dejar rastros es un enigma.
El nuevo director de la CIA, Bill Burns, se ha interesado personalmente en mí y en otros. Creo que hay un cambio de mentalidad dentro de la agencia y ciertamente también en la administración.
A raíz del síndrome, tuvo una lesión cerebral y con 50 años de edad tuvo que retirarse de la CIA. Sin embargo, no se dejó vencer, al contrario, se convirtió en una ventana de conocimiento sobre liderazgo que cultivó durante 26 años. En su libro, Clarity in Crisis, hace una radiografía de liderazgo, una habilidad que considera fundamental para el progreso de los gobiernos, empresas y organizaciones.
La vida se trata de enfrentar la adversidad. Tienes que aprender del fracaso antes de poder seguir adelante.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Un nuevo monumento rinde homenaje a los participantes en el desembarco del Día D hace 77 años. El Memorial Británico lleva los nombres de más de 22.000 hombres y mujeres, en su mayoría soldados británicos, escritos en sus columnas de piedra. Veteranos de la Batalla de Normandía y familiares de todo el Reino Unido se reunieron el domingo para asistir a su inauguración, a las afueras del pueblo de Bourg-sur-Mer, en Francia. Para otros muchos veteranos de Estados Unidos, Canadá y otros países aliados, la visita en persona no ha sido posible por la pandemia. Por segundo año consecutivo, las conmemoraciones del aniversario han estado marcadas por las restricciones y la mayoría de los actos públicos han sido cancelados, aunque todos han podido seguir la ceremonia a distancia y en directo. Solo unos cuantos afortunados pudieron disfrutar del amanecer en la playa de Omaha para conmemorar el aniversario del asalto decisivo que condujo a la liberación de Europa Occidental del control nazi. En el recuerdo emocionado, el día D, en el que más de 150.000 tropas aliadas desembarcaron en esas playas a bordo de 7.000 barcos, y el contraste con la inmensidad de su arena vacía este 6 de junio. Protesta de exiliados bielorrusos en la frontera polaca. Ataviados con banderas de la oposición bielorrusa, acompañaron a las decenas de camiones atrapados en la carretera para exigir al presidente Alexander Lukashenko que levante el cierre de la frontera. Bielorrusia ha prohibido la salida incluso a las personas con permiso de residencia en el extranjero. Desde el 22 de diciembre, Lukashenko anunció el cierre de la frontera terrestre, según el gobierno, a causa de la pandemia, aunque muchos bielorrusos sospechan que es una forma más de reprimir las protestas. Es Lukashenko quien ha cerrado la frontera terrestre. Es difícil para los bielorrusos salir de su país. Para los oprimidos por el régimen es un gran problema, dice esta chica, que este sábado se unió a decenas de otros exiliados para volver a mostrar su descontento. De hecho, a mucha gente le gustaría irse porque todo el mundo está cansado de vivir con miedo. Estamos esperando, quizá esto ayude de alguna manera a abrir la frontera. Este sábado entró en vigor la prohibición de que los aviones bielorrusos sobrevuelen el espacio aéreo de la Unión Europea y utilicen sus aeropuertos. Es una de las medidas punitivas contra el régimen que tomaron los líderes europeos tras el secuestro del vuelo de Ryanair en el que viajaba el periodista opositor Roman Protasevich para su posterior detención.
Un signo de advertencia en el aniversario del día en que desaparecieron las esperanzas de democracia en China. La activista Zhou Hangtong fue detenida por la policía civil. Su presunto delito, promover una reunión no autorizada. Semanas antes del 32º aniversario de la plaza de Tiananmen, la organización Hong Kong Alliance, dirigida por Zhou, comenzó a promover la conmemoración. Las palabras de Zhou acabaron siendo premonitorias.
Va más allá del simple recuerdo de Tiananmen, va al corazón de lo que es Hong Kong. Si todavía tenemos la lucha en nuestros corazones, si seguimos resistiendo, si todavía podemos preservar la libertad con nuestra propia acción.
Las autoridades parecen decididas a impedir que la gente se reúna. La policía ha prohibido la vigilia por segundo año consecutivo, alegando restricciones de seguridad por el COVID, aunque se han reanudado otras concentraciones masivas, incluso en parques de atracciones. Las organizaciones consideran la vigilia de Hong Kong como un símbolo de libertad en el territorio chino. No se trata solo de conmemorar las protestas de 1989, sino de poder disentir, de poder pedir el fin del gobierno de un solo partido.
No hay duda, el gobierno quiere acabar con nosotros. El riesgo no es insistir en algunos principios, sino lo que estamos haciendo. Siempre existirá ese riesgo si luchamos por el fin de una dictadura de un solo partido.
Chou era una de las pocas líderes del movimiento pro-democrático de Hong Kong que no había sido detenida. Su detención pone a los activistas asediados bajo una presión aún mayor.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a continuación a nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Atila, el azote de Dios. Los hunos fueron un pueblo estepario que migró a Europa a mediados del siglo IV. Los hunos europeos pueden haber sido una rama occidental de los Xiongnu, grupo proto-mongol o proto-turco de tribus nómadas del noreste de China y del Asia Central. Estos pueblos lograron superar militarmente a sus rivales, muchos de ellos de refinada cultura y civilización, por su predisposición para la guerra, su asombrosa movilidad gracias a sus pequeños y veloces caballos y su gran habilidad con el arco. Sin duda, el huno más famoso en la historia lo es quien fuera su rey, Atila, al que se llegó a llamar el azote de Dios. Atila, a quien la frase "donde mi caballo pisa no crece hierba" se le atribuye, fue descrito como corto de estatura, de ancho pecho y cabeza grande, de ojos pequeños, barba fina y salpicada de canas, y tenía la nariz chata y la tez morena, mostrando la evidencia de su origen. Atila y su hermano Bleda heredaron el trono Hunno hacia el año 434. La unificación de sus tribus significó para el Imperio Romano de Oriente, liderado por Teodosio II, un verdadero problema, pues temía perder territorios y muchos hombres en una guerra contra ellos. Por tanto, los romanos establecieron un convenio en el año 435 que consistió en duplicar el tributo anual en oro y quedaron comprometidos a no aliarse con los enemigos de los hunos. Los hunos permanecieron por 5 años fuera de la vista de los romanos, pero en el año 440 reaparecieron en las fronteras del Imperio Oriental. Atila y Bleda amenazaron con la guerra abierta, sosteniendo que los romanos habían faltado a sus compromisos, y atacaron a los mercaderes de la ribera norte del río Danubio, a los que protegía el tratado vigente. Tras enconadas campañas, los hunos enfrentaron y destruyeron a las tropas romanas en las afueras de Constantinopla, y solo se detuvieron por la falta de equipos de asedio capaz de abrir brechas en las poderosas murallas de la ciudad. Teodosio admitió la derrota y negoció los términos de una paz que fueron mucho más rigurosos que en el anterior tratado. A la muerte de Bleda en el año 445, presuntamente asesinado por su propio hermano, Atila quedó como el rey indiscutido de los hunos y nuevamente se volvió hacia el Imperio Romano Oriental, y entre los años 447 al 449 atacó y saqueó desde los Balcanes hasta Grecia. Posteriormente, sus expediciones se dirigieron contra Occidente. Atila invadió la Galia en el año 451, arrasando Metz y asediando a Orleans. Contaba con un poderoso ejército de unos 50.000 hombres, entre ellos gran cantidad de jinetes de las estepas que habían conformado originalmente su pueblo, así como tropas de infantería de los reinos avasallados como los ostrogodos, gépidos, érulos y turingios. No obstante, esta vez fue derrotado en la batalla de los Campos Cataláunicos por una coalición romana encabezada por el general Flavio Aecio y el rey visigodo Teodorico I y Atila hubo de retirarse, aunque consiguió dar muerte a Teodorico. En el año 452, Atila volvió a las andanzas e invadió el norte de Italia, arrasando Aquileia, Milán y Padua. El imperio romano de Occidente del emperador Valentiniano III parecía a punto de sucumbir ante el empuje de Atila, pero ocurrió lo que en ese entonces se consideró un milagro. Ante el rey de los Hunos, acampado a orillas del río Po, a las puertas de Roma, se presentó el Papa León I, acompañado de algunos altos funcionarios romanos. Tras el encuentro, Atila inició la retirada sin reclamar ya su matrimonio con Honoria, la hija del emperador Valentiniano, ni los muchos territorios que deseaba. Atila se retiró a Panonia, en la actual Hungría. Mientras planeaba atacar de nuevo a Constantinopla, el temible rey Huno murió a comienzos del año 453. Se cuenta que durante los festejos de una última boda con una doncella germana, sufrió una grave hemorragia nasal que le ocasionó la muerte. Sus soldados, al saberlo, le lloraron cortándose el pelo e hiriéndose con las espadas, porque según ellos, el más grande de todos los guerreros no había de ser llorado con lamentos de mujer ni con lágrimas, sino con sangre de hombres. Lo enterraron en un triple sarcófago de oro, plata y hierro, junto con botines de sus conquistas, y los que participaron en el entierro fueron ejecutados para mantener en secreto el lugar de su tumba. El poderío que Atila había aportado a los hunos, unificando las tribus y lanzándolas a audaces empresas de conquista, desapareció tras su muerte. A las disensiones internas se añadió la peste, que dejó diezmados a los hunos frente al ataque de otras etnias que destruyeron su imperio y forzaron su marcha al este hacia la zona del río Volga. En lo sucesivo, los hunos no volverían a amenazar a Europa. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Los pesimistas, los eternos derrotistas, le restan importancia a los hechos, porque los hechos están contradiciendo su visión negativa sobre la posibilidad de cambio en el país. Los que buscan justificaciones para seguir tratando de resguardarse en su miedo, también le restan importancia a lo que está ocurriendo, calificando de ilusos o de agentes del gobierno a los protagonistas de los hechos, sin ver que así coinciden con la dictadura que califica de grupúsculos al creciente número de cubanos que diariamente se le enfrentan. Pero los hechos son los hechos y su importancia se patentiza en la incidencia de los mismos en distintos lugares de Cuba. El viernes, a plena luz del día y en la populosa calle Monte de La Habana, activistas de la oposición lanzaron al viento volantes en los cuales se demanda la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres, a la vez que daban gritos de patria y vida y abajo la dictadura. Hace unos días, bajo tremenda presión, tanto interna como del exterior, la tiranía se vio obligada a excarcelar al artista y líder opositor Luis Manuel Otero Alcántara. En el fin de semana, un cubano joven en Morón, Ciego de Ávila, se manifestó a voz en cuello contra el régimen frente a una cola de la cual él mismo formaba parte. Y cosas así están ocurriendo a lo largo de la isla prácticamente todos los días. Claro está, todavía la mayoría de los presentes en esos incidentes responde con la vergonzosa exhibición de su sumisión. Pero sabemos que esto es parte de un proceso de maduración de la conciencia ciudadana que no ocurre de la noche a la mañana, sino que va madurando poco a poco dentro del cansancio y la indignación reprimida frente a los abusos y atropellos del régimen. Sí, la represión es mucha y muy dura, yo lo sé. pero así ha sido por más de 60 años y no ha logrado eliminar la oposición, ni mucho menos mejorar las cosas en Cuba. Y la experiencia indica que la soga aguanta toda la tensión del mundo hasta el día en que revienta y todo se va al carajo. Amanecerá y veremos.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos con un inmenso saludo y cariños para todos ustedes. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volver a encontrarnos mañana, bien puntuales, en otra entrega de recuento informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.